América Latina está viviendo momentos de transformación revolucionaria. Nunca antes habían confluido en la región condiciones para hacer posible un cambio histórico estructural al otro lado del Atlántico. Bolivia tiene mucho que ver en este proceso porque le han precedido décadas de lucha revolucionaria. Hoy, esa lucha en nuestro hermano país andino puede personificarse en un indio que se ha sabido rodear, por cierto, de personas como Eusebio Gironda, por ejemplo, que tienen muy claro el camino trazado, profesor catedrático de la Universidad de la UNSA en La Paz, asesor personal del presidente Evo Morales, íntimo amigo nuestro, y en fin, qué suerte, qué grandeza poder vivir estos momentos junto a tu pueblo. Eusebio Gironda, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo, un gran saludo para ti y para toda la gente que te acompaña ahí en ese programa.
Pues hoy los oídos de miles, Eusebio, de miles, aquí y allá, están esperando escucharte para analizar lo que han sido los últimos acontecimientos en ese tu pueblo, que para nosotros, para Europa entera, para la izquierda que queda en Europa, Eusebio, es en este momento una luz en el camino, porque sabemos que más del 60% de los bolivianos, que ya es decir, decidieron que Evo Morales debe continuar conduciendo el proceso de transformación social, política y cultural de Bolivia, ¿verdad?
Así es, querido Gonzalo. Mira, hay muchas cosas que destacar en esta última votación.
Adelante.
Primero, la enorme participación de los votantes, el 96% de votación de los ciudadanos ha participado ahora en la votación. Ese es un dato histórico, nunca antes había participado tanta gente, tantos hombres y mujeres, en un proceso democrático. En segundo lugar, es que la votación se alcanza también un récord histórico del 64,22%, y a los últimos datos de la Corte Electoral, se establece que el MAS ha conseguido los dos tercios de votación, porque tiene ahora más de dos tercios en el Senado y también los dos tercios en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Eso nos permite tener un Parlamento con el que podemos trabajar y acelerar el cambio,
exacto,
reordenar las cosas y seguir avanzando, pues, después de cuatro años de exitoso gobierno del presidente Morales.
Eusebio, este rotundo apoyo al gobierno de Evo, y te trasladamos muchas de las preguntas y de los emails que nos han llegado al saber durante toda la semana que tú estabas hoy en vivo y en directo, hay que decir y hay que, en fin, agradecer, porque son las 5:30 de la mañana en La Paz y aquí tenemos a Eusebio. Digo que este rotundo apoyo al gobierno de Evo sucede a pesar, corrígenos si nos equivocamos, Eusebio, de que la gran mayoría de los medios de comunicación escritos y televisivos han estado haciendo una campaña muy sucia contra vosotros todavía hace algunos meses, y de muy mala manera, y sin embargo, ahí estáis.
Sí, este es otro hecho que hay que destacar. A pesar de la oposición de todos los sectores,
fíjate,
oligárquicos, toda la prensa en contra de Evo Morales, incluso la jerarquía eclesiástica, es decir, todos se han volcado contra nosotros. A pesar de eso, y este es un dato pues interesante, a pesar de todo eso, de la campaña y la guerra sucia que han hecho con tantas cosas, Evo Morales vuelve a reproducir sus votos y en una cantidad de más del 10%, porque recuérdese que la primera elección ha sido con el 54%, o sea, hoy tenemos 10 puntos más arriba.
10 puntos más.
Sí, pero aparte de estas cosas que siempre se analizan en los procesos electorales,
sí.
Para mí una cosa hay que destacar, y eso es lo más grande que hay que comprender en el proceso boliviano. Antes los indios tenían que recurrir a las armas, a la violencia, para resolver sus problemas y para pretender buscar el poder. Ahora, a partir del 2005, están utilizando otra arma, que es el voto.
El voto.
Este es el tema central de la discusión en este proceso electoral. O sea, atrás quedaron las armas. Ahora, los indios y los sectores sociales han comprendido que la mejor arma es el voto. Uh-huh. Antes ellos votaban por otras gentes, eran dirigentes prestados, circunstancialmente decían este sí nos puede ayudar en algo, pero la votación no era total, votaban algunos por un partido, otros por este otro partido, pero ahora han comprendido que el voto sí les puede dar poder y están usando. Por eso que hay que destacar esa gran transformación. Uh-huh. Atrás quedaron las armas, hoy quedan los votos. Uh-huh. Y se han empoderado con el voto. Ellos han votado ahora por ellos mismos, por sus líderes, por su gente, por su raza. Han votado por los dirigentes de los indios. Uh-huh. Y estos lo trascendentaron, uh-huh, que hay en este proceso democrático. Uh-huh. En antaño, la democracia era un bien de consumo para las oligarquías, pequeñas burguesías, un bien de consumo, pero la democracia era una ilusión para el pueblo, uh-huh, una ilusión que nunca iba a alcanzar, uh-huh, porque ellos eran espectadores. Yo comparaba su actitud con lo que sucede en los estadios. Uh-huh. Por ejemplo, cuando juegan los equipos principales en nuestro país, uh-huh, ellos estaban en las graderías aplaudiendo si jugaban bien y rechiflando si jugaban mal. Hoy sí. Ya no, han entrado al campo de juego y han empezado a jugar con los partidos tradicionales oligárquicos, de igual a igual, con sus propias reglas, con su propio árbitro, y así los han derrotado incuestionablemente en 5 elecciones. Es otro récord, en 5 elecciones en 4 años. Y ha ido subiendo el voto, en cada etapa ha ido subiendo. Y por eso es que este hecho hay que destacar: a partido y los indios no solamente van a hacer valer sus derechos, sino que van a utilizar ese voto cuantas veces sea necesario para quedarse en el poder y hacer las transformaciones que después de siglos se están produciendo en el país. Entonces, este es el tema central para mí de este proceso electoral, no solamente los números, ¿no es cierto?, sino que la conciencia hecha el voto les ha dado a los indios derechos, les ha despertado la conciencia, las disponibilidades que hoy han establecido. Incluso la Corte Electoral estaba en contra de nosotros.
Claro.
Quiso anular 400.000 votos, pero la exigencia del pueblo que quería votar, cuyas inscripciones habían pretendió ser anuladas.
Sí.
Entonces votaron esos 400.000. Sin embargo, hay un grupo todavía, un porcentaje que debe regularizar sus votos, y yo creo que la votación también va a ser más alta, quizá en las elecciones del 4 de abril,
claro,
donde se van a elegir gobernadores en cada departamento,
en cada
se van
departamento
a elegir delegados provinciales,
sí,
y también se van a elegir alcaldes municipales.
Uh-huh. Oye, colectivos de bolivianos en España, cientos de colectivos, nos envían dos cuestiones que queríamos trasladarte y que están, bueno, pues ahora mismo escuchándote en toda la Comunidad de Madrid y en el resto del territorio del Estado español, Eusebio. Y son las dos cuestiones siguientes que te trasladamos en su nombre y tú les contestas a ellos. Primero, nos dicen que nos digas qué es lo que va a pasar, si lo sabes, con los prefectos de esas regiones de Beni, Pando y Santa Cruz. Nos dicen capos, auténticos valedores del sistema que ha oprimido durante años al pueblo maltrecho y empobrecido de la selva. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar con la gente de Repsol, con la gente que también ha tratado por todos los medios de oprimiros y de que el triunfo de Evo Morales no llegara a buen puerto? ¿Qué es lo que va a pasar con, digamos, esos dos personajes? Uno, que representa, digamos, las oligarquías de la media luna, y dos, Eusebio, con los capos que han manejado el gas en provecho propio. A partir de ahora, ¿vais a pisar a fondo el acelerador de la constituyente?
Sí, en primer lugar, sobre el caso de los prefectos.
Sí.
Nosotros en Santa Cruz, Beni y Pando hemos avanzado notablemente.
Sí.
O sea, solo quedarían esos tres departamentos, porque,
ajá,
ya Tarija, Sucre y Cochabamba también hemos
habéis ganado ahí.
Triunfo, sí, rotundo. En Santa Cruz de 35 hemos avanzado al 40%.
Uh-huh.
En Beni, donde teníamos poca votación, hemos logrado el 36%. Y así en Pando también hemos tenido dos senadores,
uh-huh.
dos en Beni y dos en Santa Cruz. O sea que hemos avanzado cuantitativamente y cualitativamente. Se puede decir que ya casi todo el territorio boliviano ya está en manos del MAS, se ha pintado, como dijo alguien, de azul, ya
sí.
Se ha pintado de azul y tenemos ya, por eso tantos senadores, de 36 tenemos 26, es más del dos tercios, y también en diputados. Eso nos muestra que en esta última votación vamos a seguir avanzando. Los prefectos tienen que renunciar, dice así la ley, tienen que renunciar, van a renunciar en los próximos días, y allí va a quedar el secretario general. Y
ajá.
Entonces, eso con toda seguridad vamos a seguir avanzando nosotros, porque mucha gente en esos sectores han utilizado la prebenda para conseguir esa votación,
ajá.
con una serie de aspectos de guerra sucia. A través de eso han podido alcanzar la votación. Pero ahora viene un proceso donde es diferente. La votación ya no es como en la votación nacional. La votación ya es por las personas que van a encarnar candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes municipales y los delegados de las provincias para formar el Consejo Departamental. Esa es la característica principal y nosotros vamos a seguir avanzando y estamos buscando las mejores personas, que no siempre son del MAS, sino otras personas
claro,
que pueden
claro.
recoger la mayor cantidad de votos en esos tres departamentos. Los demás entonces no tendríamos ningún problema. Ahora, otra característica de este proceso también es eso, de que no solamente van, como es regional y local, estamos buscando no siempre gente del MAS, sino otros. Por ejemplo, en Tarija va a ir el rector de la Universidad de Tarija.
Ajá.
En Cochabamba va a ir un destacado cantautor que se ha acercado hace mucho tiempo al MAS y entonces él va a representarnos. Así estamos buscando personas que tengan características particulares.
Qué bueno. ¿Y, y con lo de Repsol y el gas,
Eusebio? Sobre la segunda pregunta. No solamente Repsol, sino todas las ex empresas que todavía trabajan, ¿no es cierto? Ya no tienen todo el control, sino que tienen una pequeña parte, en otras ya hemos adquirido, hemos comprado. En torno a esto, el presidente ha sido muy claro, ¿no? Todo el mundo puede venir aquí, todos los que quieran pueden venir a explotar nuestros recursos naturales. Entonces, pero ya no tenemos amos ahora, tenemos socios.
Claro,
estamos buscando socios que puedan invertir aquí, pero tampoco se llevarán la mayor parte de esas utilidades, sino
bueno.
que la mayor parte va a quedar en Bolivia. Y vamos a seguir nacionalizando otros sectores. Nos falta todavía, por ejemplo, los ferrocarriles, tenemos que nacionalizar.
Cierto.
Otros sectores tienen que
Cierto.
Volver a la economía del Estado. Todo esto se va a ir acelerando porque tenemos ahora legitimidad, tenemos legalidad, tenemos todos los dos elementos fundamentales para ejecutar eso. Y el presidente no ha descansado un día. Al día siguiente de la elección estaba entregando obras y seguía con su labor de trabajar con el pueblo, de ligarse a las masas. Esto es lo que la gente no ha conocido. Ningún presidente en Bolivia antes de Evo Morales estaba tan cerca del pueblo, tan cerca de las organizaciones sociales con las que trabaja cada día, todos los días en diferentes lugares del país. Y ese camino sigue,
ahí
sigue
está
en esa ruta.
Ahí está la clave.
Sí, en enero ya seguramente va a anunciar el presidente cambio de gabinete, está buscando los mejores hombres y con todo esto, con las herramientas y las disponibilidades que tiene la gente, vamos a profundizar ese proceso, vamos a acelerar ese proceso, ¿no es cierto? Ahora hay más responsabilidad, hay más votos, pero también hay más responsabilidades en todo sentido para aplicar la constitución política del Estado, que por primera vez el pueblo ha participado en su redacción, en su confección y
Exacto.
también en el gran respaldo para su promulgación el 7 de febrero de este año. Entonces, estas son las situaciones en las que nos encontramos para implementar y acelerar ese proceso de cambio que se ha producido el 18 de diciembre de 2005.
Pues el próximo mes, Eusebio, en enero, vamos a inaugurar muy probablemente esta sección de Bolivia que tú conduces y que tú lideras, Eusebio, para hablar de tus dos nuevos libros. Ya están, nos están, ya tenemos un cúmulo de llamadas, de emails, para que el próximo mes de enero te emplazamos, Eusebio, ya tenemos que acabar la entrevista hoy contigo, pero en el mes de enero te vamos a volver a llamar para que nos hables de ese proceso constituyente y, sobre todo, ya os anunciamos que Eusebio Gironda acaba de publicar dos libros que a buen seguro nos va a enviar en cuanto pueda para hablar de ellos en directo aquí contigo. Querido Eusebio.
Gonzalo, antes de terminar de manera rápida, algo que interesa a los votantes bolivianos en España y en el exterior.
Vamos allá, que nos queda un minuto, Eusebio.
Sí, queremos decirle que estamos trabajando para que todos puedan votar, no solamente ese 6%,
claro,
sino que todos los bolivianos mayores de 18 años puedan votar, y está trabajando el gobierno en eso.
¡Qué maravilla!
No, es discriminatorio y hemos tenido confrontaciones con la Corte. ¿Por qué los partidos de la oligarquía? ¿Por qué van a votar solo el 6%, el 10 o el 15%?
Exactamente.
Tienen que votar el 100% de los ciudadanos que están. Tienen un derecho. Ahora, la votación ya no es ya no está alejado de las normas. La norma garantiza y dice que todos los bolivianos en el exterior deben votar. Estamos en esa línea y eso les interesa a nuestros compatriotas para que puedan expresar su voto ciudadano.
Pues qué buena noticia nos acabas de dar, Eusebio, que el pueblo te aplauda tu vida, tu obra, tus escritos y tu militancia. Un abrazo muy fuerte y trasládale tanto a Roberto Aguilar, con quien tuvimos la oportunidad y el placer de conversar, ministro de Educación boliviano, como al propio presidente, el saludo del candelero de la Asociación Candela y nuestro abrazo. Eusebio, un abrazo desde el fondo de nuestro corazón.
Un abrazo para ti, grande, a todo el personal que te acompaña, a los compañeros ahí de la radio, y haré presente todo lo que dicen ustedes hasta una nueva oportunidad.
Un abrazo, Eusebio.
Sí, gracias, querido hermano.